A las 8 en Canarias comienza la brújula de la economía en la sintonía de Onda Cero con Pablo Rodríguez Suances. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas.
¿No? Ay, estamos teniendo un problema con nuestra línea con Bélgica, con Bruselas. Pero aquí está John Mueller. ¿Qué tal? Buenas noches, John.
Buenas noches, Rafa. Se ha quedado sin mojo.
Sin mojo, ¿no?
Sí, he visto, esta mañana he aprendido lo que es mojo, porque...
¿Cómo?
He visto un artículo en el Wall Street Journal que ponía el mojo, o sea, se disipa o desaparece o se esfuma el mojo de Donald Trump.
Pero,
he tenido que ir a buscar lo que era mojo.
Vamos a ver. ¿Pero no has visto Austin Powers?
No.
Claro, es que ahí se explica perfectamente lo que es el mojo. He perdido el mojo.
Has perdido el mojo, efectivamente. Y vendría a ser como el duende, ¿no? O algo así, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de Austin Powers era una cosa un poquito más rijosa, pero sí.
Es el duende, es el encanto. Has perdido el brillo, el talento. Sí, o sea, sí. Te has apagado. Y viene de una cosa del vudú y de la magia negra.
Sí,
caribeña y africana.
Ciertamente. Y luego está el mojo picón. Que eso sí, ¿no?
Pero eso ya sí, ahora me va a dar hambre.
Creo que hemos arreglado la línea, hemos enviado inmediatamente a un técnico para que haga los arreglos pertinentes y sonará alto y claro Pablo Rodríguez Suances desde Bruselas. Pablo, no me desmientas.
Yo tengo hambre.
Mira cómo hambre. Ha aguantado el tipo. Esto me recuerda cuando jugaba de defensa.
¿Lo dices por lo del mojo?
Claro, en vez de hablar de comida y sí, o sea, ya tengo hambre.
Pero te has fijado qué pausa dramática tan radiofónica. ¿Qué sentido radiofónico?
Te la ha jugado ha sido fantástico, como un defensa de los buenos.
Sí, estábamos hasta aquí llegaba el pálpito. Ignacio Rodríguez Burgos, como siempre, ¿qué tal, querido Ignacio?
Hola, ¿qué tal? Es eso, con mojo, con alma, ¿no? Como dicen, ¿no?
Mullo.
Con carisma.
Sí. Bueno, lo que no pierde el mojo, por cierto, es la bolsa, ¿eh?
No, está ahí.
Menuda, qué semana,
está,
¿no?
Fuerte. Está fuerte. Lleva cinco semanas con fuerza. La verdad es que le ha sentado bien el 2023 a los mercados financieros, a los mercados europeos y especialmente al español.
Bueno, pues vamos con tu mirada cítrica.
Pues mira, hoy echamos una mirada al cielo y a los asuntos militares que, como decía Eisenhower, mucho tienen que ver con la economía. La noche es propicia con ese globo chino, con ese globo chino espía recorriendo con parsimonia los cielos de Montana, justo por encima de algunos de los silos de armas nucleares más importantes de Estados Unidos. Y esto tiene que ver con el origen, fíjate, de Internet, lo de los silos nucleares y las bases militares, que nació como ARPANET al principio de los años 60, un proyecto de la Oficina de Defensa estadounidense para evitar que cayeran las comunicaciones entre sus bases militares ante un ataque preventivo de la URSS. Más tarde se conectaron a la red las universidades estadounidenses más prestigiosas y de ahí pues hasta inventar y popularizar Internet, ¿no? Con la WWW ya en el año 91 en el CERN. Aquí en España pues no hace falta ningún globo chino para tener problemas digitales. Este viernes se ha producido un corte en una fibra óptica en el sudeste y ha afectado a las conexiones en algunas partes del país. Hoy muchos se han sentido como el personaje de Joaquín Reyes en Juto Mojamuto.
¡No! ¡No funciona Internet!
Pues eso, el servicio al final rápidamente se ha restablecido en la mayor parte del país. Al parecer el corte de Internet se ha producido cuando se realizaban unas obras que han cortado, pues eso, una de las principales líneas de fibras troncales.
Reinicié el ordenador. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico.
Pues eso, que encendí el peor día de nuestra vida. Te puede ocurrir en cualquier momento, se te cae la conexión. Y ahora, fíjate, con el teletrabajo y todo esto y tal. Pero vamos. Alguien se ha equivocado de excavadora y a mí.
Hombre, en Juto Mojamuto es de... A mí ya lo de Internet me da igual. En Juto Mojamuto es de los personajes más entrañables que hay, ¿no?
De la historia de la televisión.
Lo que pasa es que yo creo que es para un público minoritario. ¿O tú crees que es
masivamente minoritario.
Masivamente minoritario, ¿no? Y desde luego boomer.
Sí, sí.
Bueno, esto ya es lo que llaman una boomerada, ¿no? O sea, ya pues nuestra audiencia, seguro que masiva también, menor de 25 años, pues dirá, pues junto Mojamuto, pues no sé.
Bueno,
¿no?
Pues está en internet, precisamente.
Maravilloso. Está muy, muy un personaje entrañable, desde luego. Bueno, en esto de las obras y de las comunicaciones hay cosas sorprendentes, como que los nuevos trenes de Renfe no caben en los túneles de las vías de Cantabria. Eso ha enfadado mucho a Revilla, ¿eh?
Sí, 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 vamos.
Un cabreo.
Ha tenido un enfado mayúsculo. Y es que hay túneles ferroviarios que no ven la luz. Y a este paso tampoco van a ver los trenes, ¿no? Como cuenta el Confidencial, ha habido errores con las medidas y resulta que los nuevos trenes no entran por los antiguos túneles de Cantabria. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, está que fuma en pipa.
¡Hombre!
Cuenta que cuando se fue a estudiar a Bilbao, en el año 1961, tardó desde Santander a Bilbao, por toda la orilla, en tren, 3 horas y 5 minutos. Y ahora, 62 años después, dice Revilla que él tarda 3 horas y 10 minutos. Pues eso, que para los nuevos trenes habrá que esperar. Música de espera. Pero vamos, la compañía ferroviaria informa que se tardará 3 años en arreglar el desaguisado y mañana la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha comprometido en Casturdiales a dar explicaciones de cómo han podido medir la cosa.
¿Sabes lo que pasa, Pablo Reyes Suárez? Que acaba de utilizar la expresión fuma en pipa. Hoy me han puesto a parir a mí a la mañana, sí, por utilizar precisamente esta expresión que dicen que es, sí, muy viejuna, porque en vuestra amiga Marta García Ayer va de joven.
Vuestra amiga.
Y es que es una cosa increíble. Y entonces siempre me afea el que utilice este tipo de expresiones, que yo creo que forma parte del acervo de todos. Pero bueno, en fin, no sé, fuma pipa, pues bastante.
El idioma es tan rico, y las expresiones tan numerosas que caben todas.
No, bueno. No sé. Bueno, donde también se están tomando las medidas es en el gobierno, entre la parte socialista y la de Unidas Podemos. Bueno,
se están midiendo entre ellos.
Se están midiendo entre ellos. Oye, esto del aliviar el peso en las hipotecas, en fin, yo creo que hay otro notable desacuerdo, ¿no? Sí, entre las dos partes de la coalición, ¿no?
Es un desacuerdo y además cada vez más profundo, porque Unidas Podemos sigue mordiendo la pantorrilla económica del gobierno, de la parte socialista, e insiste en la congelación de las hipotecas, algo rechazado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Valoramos y analizamos todas las propuestas, todas las opciones, pero al final la labor del gobierno es justamente optar por aquellas medidas que nos parecen más oportunas en cada momento y en este momento aquellas que pueden aliviar la situación de las familias sin poner en riesgo la estabilidad financiera de nuestro país, claro.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha sido conciso, breve, en su valoración de la propuesta de Podemos.
Pues una locura.
¿Lo ves lo breve que ha sido? Una locura. Pues así está. Decirte también más cosas como, por ejemplo, que los dirigentes de la formación morada recuerdan los altos beneficios que están acumulando los bancos. Por ejemplo, los 5 grandes bancos pues han conseguido cerca de 21.000 millones de euros. Con estos resultados, Calviño afirma que los bancos deben arrimar el hombro a la hora de defender el nuevo impuesto aprobado por el Ejecutivo, bueno, claro, que mañana entra en vigor, por cierto, con retraso.
Y 2 apuntes a la velocidad de la luz, que vamos ya muy mal de tiempo.
Bueno, pues en primer lugar, indicar que los trabajadores con contrato fijo discontinuo cobran de media un 30% menos que los trabajadores con contrato temporal, según nos señala el sindicato Uso. Y segunda cuestión, un nuevo mordisco a los presupuestos familiares. Comienzan a llegar las facturas del gas del Mercado Libre, en muchos casos se multiplican por 5. Esto puede ser efecto de la regulación, pero también de la guerra en Ucrania. Y esta tarde, por cierto, la Unión Europea ha impuesto un tope de $100 al precio del diésel ruso. El domingo comienza la prohibición de comprar derivados del petróleo ruso.
Y ahora también, muy brevemente, otras noticias de la actualidad económica. Se dispara la creación de empleo en Estados Unidos.
En enero se crearon 517.000 nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos, efectivamente algo inesperado por la intensidad del avance. La tasa de paro estadounidense baja al 3,4%, la más baja de los últimos 53 años. Así que aumenta el empleo y también los salarios en el último año un 4,4%.
Ford se plantea regresar a la Fórmula 1 cuando estudia también nuevos recortes de plantilla.
Sevilla.
La compañía estadounidense del automóvil perdió el pasado año más de 1.800 millones de euros. La Ford dice que los resultados están por debajo de las expectativas. Ford pinchó especialmente en su filial Rivian de coches eléctricos. Ahora analiza nuevos despidos, unos 3.000, especialmente en Alemania. A la vez, se plantea regresar 20 años después a la Fórmula 1 de la mano de Red Bull.
Y quien acelera sin freno por ahora es la bolsa española. Ya se lo decíamos antes. Suma su quinta semana consecutiva al alza.
El IBEX 35 ha acumulado esta semana casi un 2% de revalorización. Desde que comenzó el año, ha cerrado todas las semanas en positivo a pesar de los malos datos de paro, de la inflación subyacente o el incremento de los tipos de interés. Una de las claves ha sido la apreciación de la banca y en el mercado de deuda el apetito de compra de letras del Tesoro ante la baja rentabilidad que ofrecen las entidades financieras.
Venga, unas cuñitas y nos ponemos a hablar de estos temas.
La brújula.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro albo en aceite de oliva pack de 6 latas. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 2,76.
Y recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Cantabria, mucho más que infinita. Cantabria es cultura por todos los rincones. Y además es puntera en la lucha contra el cáncer en su hospital universitario Marqués de Valdecilla. De ello se hablará en julio en La Onda, que se hará en directo el 7 de febrero desde el Palacio de Festivales de Cantabria. Patrocinan Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y Fundación Marqués de Valdecilla. El martes 7, desde las 3 de la tarde, Julia en La Onda. Onda en Cantabria, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
La brújula. La torre.
Y desde aquí, desde la brújula de la economía, también nuestro homenaje a Juan Velarde, que ha fallecido hoy a los 95 años de edad. Un economista catedrático importantísimo, un clásico de los estudios económicos en España, ha fallecido a los 95 años, como les decía. Bueno, entre otros reconocimientos tiene el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 1992 y es un maestro de economistas. En fin, esto citadísimo, además un hombre que hizo una labor divulgativa en los medios muy notable y precursor del tertuliano económico, como los que nos acompañan hoy, que son John Muller, Pablo Rodríguez Suárez e Ignacio Rodríguez Burgos. Bueno, en fin, pues...
Y medalla al mérito del trabajo. Uh-huh. Eso es para alguien que es un trabajador, creo que es quizá el premio más, más importante que te puedan dar en tu vida laboral, ¿no?
He oído a Benigno Pendas dando la noticia y comentaba que él había sufrido una caída hace no mucho tiempo y de la que no se pudo recuperar, pese a que estuvo conversando con él por teléfono la semana pasada. Y hablaban precisamente de un encuentro que tenía, no sé si la Academia de Ciencias Políticas y Morales, con el Rey esta semana, y Juan Velarde estaba muy interesado por... Bueno, le hacía ilusión asistir, claro.
Claro. Fíjate, era un encuentro titulado Monarquía en Democracia, el Reino Unido durante el reinado de Isabel II. Porque, claro, Juan Velarde, a sus 95 años, seguía siendo muy activo intelectualmente, una persona de enorme lucidez, y bueno, sufrió una caída efectivamente en su domicilio hace varios días, no ha conseguido reponerse y ha fallecido en un hospital de Madrid, como consecuencia de las lesiones sufridas. bueno, en cualquier caso, un sabio. Yo recuerdo cuando bueno, pues en fin, allá por... Él ya era un hombre mayor, yo lo veía mayorcísimo, pero cuando yo llegué de becario a la COPE, él iba por allí siempre, claro, a la Linterna de la Economía y participaba en diferentes espacios de la cadena. Bueno, pues en fin, nuestro recuerdo a Juan Velarde. Bueno, vamos a hablar de las hipotecas. No sé si lo consideráis, esto es el nuevo caballo de batalla, ya, ¿no? Se han identificado que efectivamente, como no han podido contener el precio de los alimentos, hay que hablar de otra de estas cuestiones que, como son esenciales, afectan a todo el mundo y todo el mundo puede sentirse aludido por una medida semejante o por una cruzada semejante emprendida desde el gobierno. Yolanda Díaz, nuestra ministra laborista, ya sabéis que ese es el perfil que quiere adquirir para su campaña desde la plataforma Sumar. Y bueno, no sé si os parece una idea tan loca como hemos escuchado antes a Antonio Garamendi, creo que era, ¿no?, el presidente de la COE, o si veis factible que este gobierno consiga regular e imponer un techo a las hipotecas, dado el enorme volumen de beneficios que están obteniendo los bancos.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, los bancos van a tener una fuente de ingresos importante a partir de que empiecen a subir los tipos de interés. No sabemos cuánto van a subir los tipos de interés, pero fíjate que yo he estado conversando con gente del mundo de la banca y me daban algunas cifras que voy a citar grosso modo porque no me lo dieron con gran detalle, pero me fío de las personas que me lo contaron. Más o menos de las hipotecas que tienen, hablemos de las hipotecas que nos interesan, porque como tenemos el sistema de amortización francés, nosotros los primeros años los destinamos a pagar básicamente intereses, y en cambio a partir del octavo o quinto año ya empiezas a amortizar capital, ¿no? Ajá. De manera importante. Con lo cual, esto limita mucho el interés que puede tener parte del mercado a la hora de cambiar de fijo, de tipo fijo a libre, ¿no?, a variable. Los datos que me daban indicaban que en ese margen, en ese mundo de personas que tienen los créditos vivos desde hace 5 años, la gran mayoría de la gente tiene tipos fijos. La gran mayoría de la gente negoció en su momento tipos fijos, y aunque hoy los tipos fijos están bastante más altos, la gente ha negociado bien. O sea, hay un porcentaje de personas que negoció bien. La segunda razón que me dieron para no caer en la alarma es que no se está produciendo una destrucción de empleo en España como la que se produjo en otras crisis. Sí. O sea, hay que acordarse el famoso trimestre negro de Zapatero, cuando perdimos 800.000 puestos de trabajo. Eso no se está volviendo a repetir, y es muy difícil que se vuelva a repetir, porque aunque la reforma laboral le hayan introducido rigideces, tiene unos márgenes de flexibilidad enorme. Tan enorme que voy a volver a decir lo que dije el otro día, que nuestros sueldos no suben. O sea, solo sube el salario mínimo y el resto de los sueldos están proletarizados. ¿Por qué? Pues porque, y efectivamente, el hecho de que haya una moderación salarial en España está contribuyendo a que no crezca el desempleo.
Sí, Pablo.
Lo hablamos la semana pasada un poco con el problema de retórica y de mensaje de la banca, que en un momento en el que tiene unos ingresos extraordinarios, resultado magnífico, tenemos en concreto en España unos directivos de banca que tienen bonus o remuneraciones muy por encima de la media europea, o a veces, en algunos casos, récord europeo, que tienen buenas provisiones, que tienen una situación muy buena. Cuando argumentan que no es buen momento para un impuesto, tienen un problema a la hora de venderlo. Uh-huh. Pero si a eso le añades que los datos muestran que España está alineada más o menos con lo que está pasando en la eurozona, con la repercusión de la subida de tipos de interés en las hipotecas, pero está clarísimamente por debajo en la repercutir en la remuneración de los depósitos, eso quiere decir que es que los bancos están cabreando a todo el mundo. Están cabreando a los que les han prestado dinero y están cabreando a los que tienen depositado su dinero. Uh-huh. Y eso es muy difícil sostenerlo en el campo. Yo creo que el gobierno, lo hemos visto a la vicepresidenta Yolanda Díaz y hemos visto a la vicepresidenta Ana Calviño, está detectando que ahí tiene un margen para apretar que es muy, muy, muy grande. ¿Va a ser capaz de intervenir y de cambiarlo? Es un mercado extremadamente complicado. Pero efectivamente, en estos momentos en que mucha gente lo está pasando mal, que estamos hablando simultáneamente de que las subidas de la factura del gas llega muy elevada, o cuando llegan las noticias, lo contaba mi compañera María Hernández hoy en el periódico, de cómo la banca a sus empleados sí que les está permitiendo pasarse sin ningún tipo de problema de hipotecas de tipo variable a tipo fijo a sus plantillas y demás, llega un momento en que se te va a acabar la gracia. Y aunque la patronal te salga a defender y aunque tengas parte de razón al decir, oiga, esta crisis no va conmigo porque quieren que pague yo por ella, pues te va a tocar contribuir y no vas a tener capaz de argumentar nada para frenar ahí al gobierno. Yo creo que ahí la batalla la tiene, a priori la tiene bastante perdida.
Lo que pasa es que no debería facilitar la banca, no debería ser esa la estrategia, facilitar el tránsito de una hipoteca de tipo variable a una hipoteca de tipo fijo, porque eso además combatiría este argumento que ellos dicen del riesgo moral, ¿no? De decir, oiga, es que aquellos que llevan pagando tantos años el tipo fijo, ¿por qué ahora van a tener que sufrir el agravio de ver cómo aquellos que decidieron en libertad contractual atarse a una hipoteca de tipo variable ven congelada su cuota, ¿no?
Bueno, la mora ahora mismo está en niveles muy controlados. Claro. Yo creo que ha sido incluso una sorpresa. El sector financiero y el propio gobierno, con la pandemia y después con la guerra, temían que, y el BCE, por supuesto, temían que la mora se fuera por ahí, que los impagos de los créditos se dispararan, y a ver cómo se reaccionaba. No ha ocurrido, pero no quiere decir que no pueda ocurrir. Así claro. que los bancos en este caso, que le están viendo bien, que no están teniendo problemas, yo creo que están aquí prudentemente y sabiamente en ese sentido gestionando, decir, vamos a quitarnos tranquilamente los problemas, ¿para qué vamos a encontrarnos con lo que nos pasó hace 15 años y que se alimente de nuevo la situación cuando además de todos estos problemas de imagen que no hemos recuperado después de los rescates del sector financiero, aunque fueran cajas de ahorros, la imagen está dañada? Pues lo único que necesitamos ahora es que vuelvan los desahucios, las daciones en pago y similar. Si se puede asumir, y parece que de momento se puede asumir perfectamente, se están quitando de problemas.
Bueno, si hay desempleo y hay destrucción de empleo, eso va a venir. Lo que la gente, si mantiene el empleo, aunque no le suban su salario, sigue pagando la hipoteca. Es lo último que dejan de hacer. Yo creo que el sector bancario, desgraciadamente, no es nada simpático para nadie. A mí siempre, incluso desde el punto de vista teórico, me ha parecido un negocio en el que le dan una licencia, una ficha bancaria a un señor para hacerse rico. Y con un dinero que lo emite un banco central, que se lo deja a un tipo preferencial y él a ti te arrea un palo que te entetieso, ¿no? Pero tengo que decirte que hay consecuencias peores, que la demagogia nos puede llevar a consecuencias mucho peores. No sé qué banquero contaba hoy que en México el mercado hipotecario desapareció por 20 años, fruto de la demagogia de gobiernos que empezaron a decir hay que topar las hipotecas, hay que empezar a poner impuestos a los bancos, etcétera. Nos podemos encontrar con que venga a ponerle impuestos a los bancos, que los bancos al final tienen una operativa que es esencial para nuestra sociedad porque es generar crédito. Yo creo que ni siquiera hemos tomado nota de la demagogia con la que abordamos la crisis anterior, donde el Tribunal de Justicia Europeo cambió completamente el esquema hipotecario español desde el punto de vista jurídico, que es verdad, era un esquema que heredamos del franquismo y que era extraordinariamente garantista para las entidades, que incluso no contemplaba, ¿os acordáis?, la dación en pago, por ejemplo. Tú no podías devolver en la casa al banco.
Cuando lo devolvías seguías debiendo.
Seguías debiendo porque existían garantías reales sobre los créditos. Pero luego estaban las cláusulas suelo y miles de cláusulas que la banca había ido añadiendo y que generaron un sistema hipotecario que a primera vista era muy injusto y que efectivamente dio paso a perversiones. Ahí estaba el tema de los subasteros y tal, que crecieron como setas alrededor del modelo hipotecario español, pero hay que decir que ese modelo hipotecario hizo que este país tenga el 80% de propietarios de sus viviendas, por lo menos de sus primeras viviendas. Y hay que decir que ese sistema hizo accesible a gente que en el momento muy difícil hizo accesible el crédito para gente, es verdad que también permitió que hubiera una fiesta extraordinaria. Gente que ni siquiera tenía arraigo en España podía pedir créditos hipotecarios por el 110%, o sea, que se pagaba el amueblado del piso y además a una cantidad de años que cuando yo pedí mi primer crédito era impensable, 35 años.
Pero luego llega, ¿eh?
¿Cómo que luego llega?
No, claro, esos 35 años luego pasan. Claro.
Ah, sí, hoy a mí no me darían un crédito a 35 años.
No, a partir de...
Mi esperanza de vida es de 10.
Es muy difícil. Aquí bueno, no es como en Japón, donde se heredan las hipotecas.
John, por favor.
Donde se
de 10, no.
Bueno, he estado pensando hablar con el ministro de la Seguridad Social y pactar con él que me jubile ya, o sea, no tener que esperar a la edad de jubilación legal, pero prometerle que me voy a retirar de este mundo a partir de una cierta edad. O sea, darle un plazo fijo de mi existencia. Y decirle, mira, yo me hago una eutanasia a los 75 años, no, si usted me adelanta mi pensión completa. ¿Qué te parece?
Cuidado que... A ver, porque igual está escriba pensando, oye, pero eso no está mal, porque eliminamos un
factor... Es un win-win.
Es verdad, un factor de incertidumbre.
Es un win-win. O sea, a mí no me interesa estar en este mundo después de los 75, y sí me interesa tener una buena pensión.
Bueno, ya veremos, a ver. Además, ahí entraría en juego también todo lo que tiene que ver de responsabilidad del sistema sanitario y tal.
No, no,
pero si es un ahorro para el sistema sanitario.
No, es un ahorro verdaderamente brutal.
No te olvides, cuidado, que porque los últimos 5 años de vida de una persona es el mayor coste para la sanidad pública.
El 90% del coste para la sanidad pública de una persona.
Estoy haciendo un planteamiento a la japonesa, como el ministro japonés aquel que dijo, claro, ya es hora de que os muráis.
Claro, bueno. Y además eliminas todo el coste que supone el mantenerte con vida durante el tiempo, ¿no, John? Porque has decidido
cortar. Supongo que esto, cuando llegues a los 74 años, pensarás...
Eso es lo peor. ¿Ves? Por eso hay que tomar la decisión cuando todavía lo ves con cierta perspectiva.
Sí. ¿Cómo viene?
Déjame decirte, Pablo, un par de cosas, un par de ideas, porque yo creo que John ha metido el dedo justo en la llaga, que es importante, que es buena parte de la transformación del sector financiero en todo lo que tiene que ver con hipotecas. No ha venido del sector, no ha venido de los tribunales españoles, ha venido de la justicia europea, que sentencia tras sentencia han ido dando rejones a ambas partes, diciendo que las cláusulas abusivas nunca se debían haber permitido. Y entonces, eso también queda en el imaginario colectivo. Es, ustedes han cambiado, pero no lo han hecho voluntariamente, sino que les han obligado a cambiar. Y por el lado contrario, a mí, yo creo que, analizando siempre el sector financiero y los bancos, la imagen que más me ha quedado, lo he contado alguna vez en este programa, porque además fue una cosa que creo que me encargó como John Mueller hace como 14 o 15 años. Una vez, hablando con banqueros, analizando, les decía, oiga, ¿por qué ustedes, que tienen a los tíos más listos, a los MBAs más brillantes, gente muy bien pagada, unos modelos de análisis alucinantes, cómo ustedes no vieron venir la crisis anterior? Y dijeron, pues sí, claro que la vimos venir. El problema es que hacerle frente era muy caro. Entonces, el tío listo que nos venía y nos dijo, oiga, mi modelo dice que este sistema va a reventar, y no reventó ese año, pero está a punto de reventar, y al siguiente tampoco, pero que de verdad está a punto de reventar, y lo despidieron, porque en ese ínterim los demás seguían dando hipotecas como si no hubiera mañana y ganando dinero. ¿Qué ocurrió? Que hubo un momento en que empezaron a perder, pero perdían todos, y lo que los bancos en ese momento no se podían permitir eran los primeros en hacer el ajuste, en cortar el grifo, porque entonces, de cara a los accionistas, de cara al mercado, de cara a todo, la sensación iba a ser terrible. Entonces la apuesta, más o menos en determinados momentos, fue vamos para adelante y cuando caigamos vamos a caer todos. Y en el fondo, ¿qué pasa? Que somos sistémicos. Y esa mentalidad no creo que haya cambiado tampoco, porque los incentivos perversos siguen ahí. Es decir, en este día de ahora del mercado, de los accionistas, de la retribución, de los de dividendos y de los bonus, el incentivo para seguir haciendo eso, incluso aunque te venga algo de frente, es muy alto, y porque pese a todo siguen siendo sistémicos. Y la misma Unión Europea, que hace 15 años empezó a poner en marcha una unión bancaria, no la ha llegado a terminar, claro, porque cuando se pasó la urgencia ya lo han y dejado corriendo, así que no la tenemos completada.
De todas formas, habría que recordar algunos datos para bajar un poco desde al nivel de la
del globo, y bajar del globo, que hoy es
bajar a la puerta de la sucursal. Por ejemplo, la subida de los tipos de interés y del Euribor, que hoy estaba en el 3,41%, supone un sobrecoste de unos 300 euros mensuales para una hipoteca media de 150.000 euros de pago. O sea, que sí que supone un buen pellizco. Hay que decir que el 75% de las hipotecas en España, de las que están vivas, del préstamo hipotecario, está a tipo variable.
70-75%.
Es cierto que en los últimos años esa proporción cambió y el 70%, más del 70%, se hizo a tipo fijo. Pero si tú vas ahora, si alguno de nosotros va a un banco en España a pedir una hipoteca de tipo fijo, tendrá problemas para encontrarlo, porque muchas entidades han retirado esa oferta. La oferta de una hipoteca tipo fijo prácticamente no existe. Te dan tipo variable o mixtas, pero a tipo fijo no existe. ¿Por qué? Porque no se quieren arriesgar a pillarse los dedos. Y entonces, pues te dan otras opciones. Y después, la otra parte de la moneda de la subida de los tipos de interés es la baja rentabilidad que dan a los ahorros las entidades financieras españolas en comparación con lo que está ocurriendo en el resto de Europa. Aquí en España prácticamente no llega al 1% de rentabilidad cuando se da, cuando en Europa ya está por encima del 2% y del 3%. Y eso se ve, por ejemplo, en algo que ha ocurrido esta semana, que contábamos el lunes. Las colas en el Banco de España para comprar letras del Tesoro al 3% de rentabilidad.
Fíjate. Lo la que gente publica cinco dice, días.
3%, yo me voy al Banco de España, pido cita previa y busco por lo menos una rentabilidad.
Fíjate lo que publica lado, ¿no? cinco días, Ignacio. El Tesoro refuerza su web tras una avalancha de peticiones de 300 millones en una semana.
Claro.
Ahora, nosotros recordábamos aquellas maravillosas promociones que hacían cuando yo era más joven y decía letras del Tesoro. Y tal.
Obligaciones.
Oye, quería que me comentarais...
y todavía los tipos están en negativo,
Sí, oye...
La inflación es más alta.
Está cerca del 6%.
Claro, es que no sé, nos quejamos, decimos el 3,5%, pero es que los tipos están en negativo, señor.
El problema es que los salarios medios no están subiendo...
Ah, pero eso hay que ir a tocar otra puerta. O sea, esa es la puerta que yo llevo diciendo ya un tiempo.
Sí que sube el salario mínimo, un 8%, pero los salarios medios...
Esa es la puerta de Pedro.
No, se están...
Esa es la puerta de Antonio.
Están subiendo, vamos, alrededor del 3.
Oye, ahora enseguida vamos a hablar de los precios del gas, que le están amargando la vida a mucha gente. Antes lo mencionaba Pablo Rodríguez Suárez. Pero ahora que has mentado el globo, que está ahora mismo sobrevolando Kansas... Es fascinante. Luego volvemos a conectar con Agustín Alcalá. Al parecer ya se han dado cuenta, además, de que China es capaz de dirigirlo.
Sí, sí. Que luego, no
está
eso
fuera
que
de control, ¿no?
El Pentágono ha dicho que está dirigido.
Está perfectamente dirigido, ¿no? Luego vamos con el globo. Pero claro, hoy Joe Biden iba a vivir una jornada gloriosa porque los datos del empleo en Estados Unidos son verdaderamente espectaculares. Tanto que la cifra
No hay estacionalidad en Estados Unidos, ¿eh? ¿Te has fijado? Fíjate. No hay que desestacionalizar nada.
No, qué enero tan esplendoroso, ¿verdad?
Increíble, debe ser otro hemisferio.
No solo eso, también hay otras diferencias, ¿no? Y es que generalmente en Estados Unidos, yo no sé si es una tendencia que ha cambiado, el gobierno no se van a gloria de crear empleo, ¿no? Porque sabe que hay un tejido productivo, un tejido empresarial que es quien realmente está creando empleo y dinamizando la economía. Y se considera una usurpación, ¿no?, que el gobierno se van a gloria de ser el gran impulsor del empleo, ¿no? De manera que pero siempre es bueno para un presidente del gobierno decir, oiga, es que es la menor cifra de paro desde 1969, que es el dato. El problema es que el globo le ha hurtado todo el protagonismo, ¿no?, a estos datos.
Y ha generado un problema, Rafa, que no veas, porque Anthony Blinken iba a ir a China y aquí...
Que quería que me hablaseis de los datos del paro, no del globo, pero os fijáis cómo el globo, en su atractivo,
pero
su,
porque, su vamos a ver,
fulgor mediático hace que no me habléis
de... Tira un globo y crea una tensión global impresionante.
Nunca mejor dicho.
O sea, es que... No, pero si es que el problema es que Blinken, que tenía que ir precisamente a matizar diplomáticamente la expansión militar de Estados Unidos por Filipinas, que ha sido esta semana, el secretario Joe Austin...
No quiere hablar del paro.
Sí quiero hablar del paro, pero el paro en Estados Unidos, o sea, ya verás cómo crece si la cosa se tuerce. Los americanos están obsesionados con que van a ir a la guerra con China.
Están en la tasa de paro. Está en el 3,4, que es la más baja desde el año 69. Que es que se dice
Ricky,
pronto.
Ricky
Todo
tricky.
El mundo decía que, bueno, que estaba prácticamente al borde de la recesión en Estados Unidos. Y resulta que ha esquivado la recesión con Joe Biden en el poder. Esa recesión no ha llegado e incluso está creando empleo por encima de lo que los analistas y expertos esperaban.
Ignacio, el shock de oferta en Estados Unidos ha sido positivo, no negativo. O sea, Estados Unidos es un exportador de hidrocarburos, con lo cual lo que ha tenido, mientras nosotros sufrimos por pagar el gas, Estados Unidos se forra con el gas. Entonces, esto lo que ha hecho es que su inflación obedezca a un recalentamiento de la economía. De hecho, el dato del empleo es malísimo para la Fed, que ya estará pensando que hace dos días quizás transmitió demasiado optimismo de que iba a bajar de que los tipos habían llegado a una planicie. Yo, si fuera inversor en bolsa, hoy habría dicho, anda, en pleno empleo, jarro de agua fría para la bolsa, porque probablemente la Fed va a ralentizar o incluso siga subiendo los tipos.
Pablo.
Pasa algo curioso porque los datos del mercado laboral han sorprendido absolutamente. Y por cierto, yo sí he visto a Biden tirándose
el pisto.
Y he intentado pararlo. El Biden, sí, Biden ha dicho que desde que está en el cargo se han creado 12 millones de puestos de trabajo y que han sido los dos años más fuertes de crecimiento. Pero el dibujo de la economía americana es más complicado, porque aunque el mercado laboral efectivamente es muy fuerte, los datos de crecimiento no están al nivel, los datos de consumo empezaron a caer a finales del año pasado, la actividad manufacturera ha ido cayendo. Y el crecimiento en el cuarto trimestre fue de un 1%, o sea, que es menos que en el 2021. Yo creo que esto nos deja dos o tres ideas. Una, que es parecido en cierto modo, aunque los datos no sean tan brutales, como lo que estamos viendo en Europa y en concreto en España respecto a crisis anteriores. En la crisis de 2008, el desempleo aumentaba el doble de rápido de lo que caía el PIB, y aquí en esta última ha ocurrido lo contrario. Aunque el PIB estuviera cayendo, y aunque fuera por los ERTES y por lo que queramos, el empleo no estaba desapareciendo como en otras crisis, y en Estados Unidos está ocurriendo. No solo se están creando más puestos de trabajo, sino que los trabajadores están trabajando más horas. Y esto nos deja una serie de incógnitas que efectivamente para la Fed le meten en un apero, porque si crecen las horas trabajadas, crecen los salarios, vuelve a crecer el consumo, pues va, las presiones inflacionistas van a volver. Eso está claro. Pero luego, de cara, simplemente una comparación, no se puede comparar el sistema norteamericano con el europeo ni con el español en concreto. Pero un elemento clave, después de lo que estábamos hablando hace solo unos seis meses, que era cómo lo del gran abandono, ¿no? The Great Resignation, de cómo cientos de miles de jóvenes dejaban sus trabajos de un día para otro. Y eso lo puede hacer un sistema solo como el norteamericano, donde la creación de empleo es inmediata. El gran problema en España siempre ha sido, no era el despido. Nuestro problema histórico no es el despido, y siempre nos hemos obsesionado con el despido, los sindicatos se han obsesionado con el despido, con altas indemnizaciones por año trabajado, cuando el gran problema de España, el mercado laboral español, siempre ha sido ese, la contratación.
Claro.
No quiero decir que el sistema americano sea mejor, los ayudas, el desempleo, todo es mucho peor. Pero a la hora de crear, de poder, tú puedes dejar tu trabajo mañana si no te gusta, no te están pagando bien o porque te da la gana, y es que es muy probable que pasado mañana vayas a encontrarlo, independientemente de tu nivel de formación. Obviamente, cuanto más, mejor. Y eso, pero eso también, es algo que en España no, estamos atrapados.
También tira de los sueldos para arriba, porque verdadero poder que tiene un trabajador para negociar su salario es poder irse de la empresa.
Pero en Estados Unidos no han subido tanto los salarios. Los salarios incluso se están ralentizando en los últimos meses, y ahora mismo está subiendo en el año. En los últimos 12 meses creo que ha subido alrededor del 4% los salarios en
Estados Unidos. Lo digo como criterio general. Quiero decir, al final, es verdad que subes el salario mínimo, es evidente que suben muchos salarios. Pero aquí el verdadero poder negociador que tiene un trabajador es poder irse a otra empresa.
Lógico.
Y esto basta en la experiencia de cada uno al saber que si a la empresa le interesa mantenerte, pues el que haya una mayor oferta para los trabajadores es al final lo que, oye, la palanca que tiene para presionar y hacer que su salario sea mucho más próspero. Ahora que hablábamos de Estados Unidos, mira, acaba de salir que nos gusta mucho glosar un poco el devenir y el discurrir de Elon Musk, ¿no? Al frente de la compañía Twitter. Acaba de salir que Twitter está considerando cobrarle a las marcas 1.000 euros al mes para permanecer verificadas. 1.000 euros.
Es lo que quiere hacer él con la etiqueta azul. Pero Elon Musk esta mañana ha hecho un tuit que me parece interesantísimo. Ha dicho que la gente no compre acciones a crédito, que no pidan crédito, o sea, que no se pidan créditos para invertir en bolsa. Y lo ha dicho en el momento en que precisamente el efecto riqueza con la subida de la bolsa puede seducir a muchos.
Y lo dice él, que se ha endeudado para comprar Twitter. Vale.
No hagáis como yo.
Oye, no, vamos a hablar, antes mencionábamos lo del precio del gas, es verdad que esto está amargando a muchas familias españolas, está apretando a muchos presupuestos familiares, muchos hogares están descubriendo estos días la intensa subida del precio del gas en el mercado libre. En muchas ocasiones el coste se ha multiplicado por 5 por la elevación del precio en los mercados internacionales, y uno de los efectos del conflicto en Ucrania pues es este, ¿no? Precisamente que se está disparando el precio de la energía y más concretamente el del gas. Nuestra compañera Patricia Gijón nos va a acercar la cuestión.
Las familias se han llevado un buen susto con el recibo del gas en el arranque del año. La factura en el mercado libre multiplica hasta por 5 la tarifa regulada. Son subidas históricas que disparan el recibo del gas de 300 a 900 euros, por ejemplo, aunque la horquilla varía en función del consumo. La cascada de quejas no se ha hecho esperar. Las recogen las asociaciones de consumidores que llevan a Rubén Sánchez de Facua a pedir en Onda Cero el cambio a la tarifa protegida.
La mejor opción o la menos mala sigue siendo contratar la tarifa de último recurso. La tarifa regulada, la TUR, de gas natural. En el mercado libre los precios son desproporcionadamente altos y hay que huir de ellos para recortar la factura de forma más que considerable.
¿Y por qué sube tanto? Pues en primer lugar por los efectos de la guerra en Ucrania, que han disparado el megavatio hora hasta casi los 300 euros en el mercado mayorista. Es 10 veces el precio de la última década, lo que se está reflejando en el recibo del mercado libre y no en la tarifa protegida, como explicaba en estos micrófonos Carlos Solé, director de energía de KPMG.
La evolución del precio del gas en el mercado mayorista ha tenido una escalada de precios que nos ha llevado desde los 10 euros megavatio hora que observamos en 2020 hasta los más de 200 euros megavatio hora con los que hemos cerrado el año 2022. Los clientes que tienen contratado su suministro en el mercado liberalizado sufren directamente la repercusión de estas subidas por el traslado que le hacen sus comercializadores.
Estos días el megavatio ronda ya los 50 euros, unas cifras que, según los expertos, deberían reflejarse en la factura de los próximos meses. Será ya de cara a la primavera.
Bueno, vamos a sumar a la brújula de la economía a Enrique García, que es portavoz de la OCU. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. Permítanos situarnos. ¿Cuánto ha subido la factura del gas en este invierno?
Pues ha subido muchísimo. Depende de lo que la empresa de la que hablemos, pero para que los oyentes se hagan una idea, la referencia es la TUR, la tarifa de último de recurso, que tiene un mecanismo de tope en su subida, con lo cual no puede subir más de un determinado porcentaje por norma, por BOE, cuyo coste anual se sitúa en 723 euros y la más barata del mercado libre, pues tiene un coste de 1.516 euros. Hablamos de coste anual para que los oyentes hagan una idea de cuánto sería todo el año, pero hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría del consumo de gas se centra en los meses de invierno, porque los consumidores lo utilizan fundamentalmente para la calefacción. ¿Qué está ocurriendo? Pues que ahora están llegando las primeras facturas con un consumo fuerte y a unos precios muy elevados, y esto pues lo habéis explicado estupendamente. Ha habido facturas que eran pues de 100, 200, que ahora pasan a 600, 700, 800.
Claro. Pero esto no se circunscribe solo al mercado libre, ¿no?
No, esto es exclusivamente del mercado libre, porque la tarifa regulada, que en gas se llama TUR, tarifa de último recurso, pues está limitada su subida. En el cálculo del precio de la energía hay un tope, no es el tope del gas famoso de la factura eléctrica, sino hay una limitación que impide que suba, ¿no? Va subiendo por tramos, por plazo, y no tiene la misma subida que han aplicado en el mercado libre, pues como se ha reflejado en la subida de los precios mayoristas del gas. No olvidemos que seguimos en una guerra que afecta a uno de los principales países productores de gas, que es Rusia, y esto ha alterado totalmente los precios de la energía desde febrero del año pasado. Cuando digo alterado, es alterado totalmente. Claro. De precio, que en la normalidad del precio del gas, si entendemos la normalidad estadística, pues la media de los últimos años, quitemos el episodio del COVID y de la pandemia, pues podría rondar los 30-40 euros megavatios, pues ahora estamos en un entorno de por encima de los 100 y hemos llegado a estar en agosto a 200. ¿Qué han hecho las comercializadoras? Han comprado gas a ese precio exorbitado y han trasladado esa subida a sus clientes. Y aquí viene el principal problema, verás, porque esa comunicación de tarifa, según la ley, tiene que ser transparente y clara. Y en absoluto tiene que ser clara y transparente una comunicación de subida de tarifa cuando un consumidor acepta que le multipliquen el precio por 5. Y ese es el problema que tienen muchos consumidores. ¿Se quejan de qué? De que en realidad no han sido advertidos directamente por su empresa de que les iban a multiplicar por 3, por 4, por 5 esas tarifas en la comunicación de renovación. Ahí está el problema. Si hubiera transparencia, pues los consumidores lógicamente no habrían aceptado esa subida de tarifa, habrían buscado en el mercado y habrían ido a la TUR, que es la opción más barata. Pero eso no ha sucedido y de ahí estos problemas.
O sea que podemos decir que no está funcionando correctamente el mercado libre, ¿no?
Pues lo podemos decir con todas las letras. Yo no sé si los oyentes piensan normal que los ciudadanos, así tranquilamente los consumidores, acepten subidas del 3-4% cuando hay en el mercado, de forma gratuita, una tarifa que es bastante más barata. Esto no funciona, esto no ocurre en un mercado que funciona de una forma normal, ¿no? Ocurre que en esas comunicaciones, que son muy poco claras, en algún caso, pues se hacen solo vía correo electrónico, de forma que el consumidor no aprecia esa subida. Y eso es lo que está pasando, que muchos consumidores no eran conscientes. Y verá, en una economía familiar saneada, bueno, pues dice, hay que ver, pues tengo que multiplicar y pasar de 200 a 600 euros. Pero ojo, en economías familiares vulnerables o que estén en una situación crítica, esa factura de 200 a 600, 700 euros es un descosido enorme, habrá muchas familias que lamentablemente tengan muchos problemas para pagar el gas este mes.
Bueno, otra cosa que preocupa es la evolución de los precios de los alimentos. Ustedes que tienen el termómetro siempre metido en el consumo, hasta el día 15 no vamos a conocer los detalles de la inflación del mes de enero. La inflación general está en el 5,8, la subyacente en el 7,5. ¿Ustedes tienen datos o prevén cómo han ido los alimentos, la cesta de la compra más habitual?
Pues mire, nosotros tenemos malas sensaciones en ese aspecto. Tenemos un sondeo, no queremos ponerlo a otros niveles de estudios que hacemos en OCU con mucha más profundidad, ¿no? Sí que hemos hecho un sondeo de una selección pequeña de productos donde hemos controlado los precios antes de la entrada en vigor de la bajada del IVA y varios días después. El día 2, recién entrado en vigor la bajada, pues vimos que aproximadamente un 20% de esa muestra de alrededor de 90 productos tenía problemas de indicación. En el día 11, ese porcentaje se había reducido al 12%. Y hemos visto hace poco, con el cierre del mes, que lamentablemente no decimos ya mala aplicación o errores del IVA, sino que el efecto de esa bajada del IVA pues se ha difuminado en casi el 1 de cada 4 productos que teníamos controlados. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que es muy probable que a lo largo del mes las subidas de precios que se están trasladando desde los costes hacia los lineales, pues se hayan comido esa exigua, hay que decir, exigua rebaja del IVA, porque no afectaba ni a la carne ni al pescado. En resumen, que los consumidores están notando muy, muy, muy poco la bajada del IVA en su bolsillo.
Enrique García, portavoz de la OCU. Gracias por estar en La Brújula de la Economía.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y gracias también John Mueller y gracias también Pablo Rodríguez Suárez.
¿Ya nos echas?
Sí, no os echo. Os dejo ir, que es distinto.
Ah, bueno.
Que es distinto. Podéis disfrutar de la vida que hay ahí fuera, de lo que queda el viernes. Queda todavía unas horitas para... Ya que el viernes uno siempre tiene el cuerpo golfo, aunque vengas con esa cara, porque es que John Mueller no sé por qué hoy viene con carucha.
Porque yo tengo mucho trabajo los viernes.
Pero tienes que seguir trabajando.
Ahora tengo que terminar un par de cosas más. Pero, o sea, hasta la 1 de la mañana no me voy a desocupar.
Pero del ABC, es que...
No, de, bueno, de cosas, de compromisos que tengo y tal.
Es que les mandamos inspección del trabajo, ¿eh?
Que no, 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 es un castigo que me impongo yo a mí mismo.
Ah, vale. Bueno.
Se flagela.
Trabajos, tengo que hacer unos trabajos. Bueno, Pablo Rodríguez Suárez, tú no, tú sal a disfrutar por ahí, ¿no? Bueno, todo lo que se pueda disfrutar en esa ciudad mortecina que es Bruselas, pero bueno, en fin.
Qué engañados estáis. Cuando vengáis a hacer la brújula aquí, os saco del engaño.
Oye, pues diles que nos inviten.
No hay internet ahí para hacer la
que
brújula.
Nos inviten, ¿eh? Pablo, venga.
Voy a hablar con el Parlamento.
Hasta muy la semana que viene. Noches. Ignacio Rodríguez, Pablo. Burgos, hasta el lunes.
Hasta el lunes, yo me voy a Valladolid, a la antigua capital de España.
Oye, la ciudad más subestimada de España.
Maravillosa. Ciudad.
Maravillosa.
Con un museo nacional.
Bien de comunicada.
Que lo recomiendo.
Una gastronomía espectacular.
Se come muy bien. Se vive.
Y se vive mejor.
Y se bebe también muy bien.
Valladolid sí y Bruselas no. No hay
también,
que
Bruselas hay que también.
Escuchar. Pablo,
no,
Pablo.
Hay que escuchar.
Escucha, Pablo.
Hasta luego.
Desde luego.
Desde luego. Dile a Flandes, adiós.
No. Venga.
Hasta luego.
La brújula. La torre. Onda Cero.